analizar con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y profesor de la Universidad de Extremadura. Asegura que hasta ahora no hay razones suficientes que justifiquen el ingreso en la cárcel, como en el caso de Santos Cerdán, donde sí existía un riesgo mayor de destrucción de pruebas.
Es una medida cautelar que se toma restringiendo la libertad de un ciudadano que todavía no ha sido ni condenado ni enjuiciado. Por tanto, es un acto de cirugía constitucional de extrema gravedad en el supuesto de que se adopte, que se adopta legítimamente, pero y con base en estos argumentos, yo entiendo que, por lo que sé, no hay ninguna razón que pudiera justificar la limitación de ese derecho fundamental.
Sobre los casos de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez, ha pronunciado Emiliano García Page, el único varón socialista con mayoría absoluta, ha puesto a Castilla-La Mancha como símbolo de no polarización y frentismo, como ocurre, dice, en el Congreso de los Diputados.
Vamos a mantener esta región en populismo cero y en frentismo demagógico cero. Vamos a seguir conservando y cuidando de que esta sea una región leal con la Constitución y crítica con los desleales con la Constitución, sean de la institución que sea o sean de la comunidad autónoma que sean.
Y la Fiscalía se opone a la decisión del juez Peinado de alargar la investigación sobre Begoña Gómez hasta 2026. Entiende que una causa que puede ser juzgada por un jurado popular no está sujeta a las limitaciones de plazos de instrucción. Alba Gutiérrez.
Dice el Ministerio Público que ni siquiera el juez Peinado ha especificado las razones, los motivos y los fundamentos que llevan a tal decisión del instructor, al que afea que no realiza ni una mínima determinación de los concretos hechos ni las conductas que se imputan a cada uno de los investigados. En este caso a Begoña Gómez. Esa prórroga de 6 meses empezará a contar a partir del 16 de octubre de 2025, por lo que podría extenderse hasta mediados de abril de 2026, cuando se cumplirían 2 años de la apertura de la investigación y a pocos meses de que el juez cumpla los 72 años, cuando estaría obligado a jubilarse. Te recuerdo que se le investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener, dice, numerosas diligencias pendientes de resolver.
Y en los deportes, un Barça con muchas bajas busca el 11 para el regreso a la Liga. Luis Munilla.
Sí, regreso a la Liga, que será el sábado ante el Girona en Montjuic, con el Barça 2 puntos del Real Madrid, con el clásico del siguiente fin de semana en el horizonte. Así que Hansi Flick busca 11 entre los problemas de lesionados y recién salidos de lesión, Víctor Navarro.
6 bajas, el único seguro Chesney en portería. Del resto, en defensa, Araujo y Eric García no han ido con sus selecciones, están frescos y pueden estar en ese 11 ante el Girona. Tampoco fue con España Alejandro Valde, que aún no ha sido titular tras su lesión. En el medio campo, Pedri y De Jong han jugado en el parón y teniendo en el horizonte Olympiacos y el Clásico, podrían tener descanso con un Casado que sumará más minutos. Y arriba la duda es si Fermín y Lamine están para ser titulares del filial. Flick tiene a Droy y a Tony Fernández como alternativas y Ronny Bardaggi y Rashford son los únicos seguros en ese 11 para jugar arriba, pendientes de Ferran Torres y si supera su sobrecarga.
En el Real Madrid, Mbappé sigue sin entrenarse con el grupo, pero informa Melchor Ruiz que en el club son optimistas con que pueda jugar el domingo en Getafe. En la Champions femenina, hoy se juega el Atlético de Madrid-Manchester United a las 7 menos cuarto y también el Paris Saint-Germain-Real Madrid a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, partido Dubai Fútbol Club Barcelona a las 6.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 22 grados en Cibeles. Para mañana viernes nos espera algún chubasco, sobre todo en la sierra, y ligero descenso de las mínimas con 23 grados como máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, de salida A3 en Rivas y A6 el Plantío, y en la M40 Hortaleza hacia la A3. Una madre y sus 3 hijos menores de 7, 5 años y un bebé de 9 meses han sido finalmente desahuciados de su domicilio de la Agencia de Vivienda Social Antiguo IBIMA de la Avenida de la Libertad en Alcorcón. La plataforma de afectados por la hipoteca y decenas de manifestantes no lo han podido impedir, aunque sí que lo han intentado. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado que el gobierno regional no va a permitir que estos 3 niños se queden en situación de desamparo. Escucha la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it, how rude.
Lo que te voy a contar ahora afecta directamente a 3,5 millones de personas en este país, y son muchas más si pensamos también en sus familias. Hablo de los autónomos y de los planes del gobierno para subir la cuota mensual a partir del año que viene. El incremento para 2026 varía entre los 11 y los 206 euros más al mes en función de los ingresos de cada autónomo. ¿Y qué piensan ellos? ¿Qué piensan los autónomos sobre esta subida? Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, opina que es literalmente un atraco.
Pero este sablazo o atraco, yo llamaría atraco, que se pretende dar a los autónomos, va desde los 600 euros en los próximos 3 años a aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al año a 4.000 euros, a los 7.500 euros para aquellos autónomos que están en los tramos más altos.
Lorenzo Amor calcula que la mitad de los autónomos pagará más de 2.000 euros de cuota en los próximos 3 años. Me acompaña a esta hora de la tarde José María Camarero, es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde y es también periodista económico del diario ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Es un atraco o un sablazo, como dice el presidente de ATA, Lorenzo Amor? ¿O tiene alguna lectura positiva esta subida a los autónomos que quiere implementar el gobierno?
La propuesta que ha hecho el Ministerio de Seguridad Social es verdad que supone incrementar bastante de golpe, casi podríamos decirlo, las cotizaciones de los autónomos. Por poner algunos ejemplos, los autónomos que menos ingresan tendrían que pagar, si esto sale adelante evidentemente, aproximadamente un 8,7% más el año que viene, un 8,7% más. Es mucho dinero, pero es que el problema no está ahí solo. El problema es que se ha planificado una subida de las cotizaciones a 6 años vista. Y yo creo que ahí es donde está también el problema que comentaba también Lorenzo Amor. ¿Cuál es el problema? Que ¿cómo le va a ir el negocio a un autónomo dentro de 5, 4 o 3 años?
Claro, no,
como para fijar ahora las cotizaciones. Aparte de que la propuesta sea que suban mucho, es que están fijándose ya a lo que va a pagar en 5 o 6 años. Y eso, y los autónomos lo saben perfectamente, es muy difícil de calcular casi cuando no ha terminado este año, que todavía muchos no sabrán ni cómo van a terminar este
Imagínate
año.
Imagínate, de pronto te viene una pandemia, como pasó en 2020, y te encuentras que tienes que cerrar tu negocio.
Claro, o un periodo de facturación que es más bajo porque las ventas no van bien en ese trimestre o porque ese año se ha dado la cosa mal. En fin, son muchas circunstancias como para prever cuánto hay que pagar de cotizaciones a tan largo tiempo.
Camarero, vamos a los datos concretos. Los incrementos que ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social, que dirige el MASAID, son de 17 euros más para los autónomos que facturen hasta 670 euros al mes. Con este aumento pagarán o pagarían 217 euros mensuales. Los que facturen entre 1.166 euros y 1.300 euros al mes tendrán la subida más suave, 11 euros, lo que hará que paguen 302 euros mensuales a la Seguridad Social. Y los que facturen más de 6.000 euros al mes verán cómo su contribución aumenta en 206 euros. Por tanto, su cuota se quedaría en casi 797 euros al mes. Me llama la atención una cosa, que a los del primer tramo, es decir, a los que ganan menos, se les sube la cuota más que a los del segundo tramo, que se supone que ganan un poquito más.
Sí, esa es una de las circunstancias que más críticas se están generando. Porque, fíjate, esos 670 euros de media que pueda tener como ingresos netos un autónomo, hay alguien que se puede preguntar, pero bueno, ¿quién subsiste con 670 euros al mes? Claro, es que se trata en este caso de autónomos, que lo son, pero que son profesionales que no están todos los meses de alta al cabo del año, que tienen otro trabajo y lo complementan con esta pluriactividad. Es decir, no son unos ricos empresarios que ganan millones de euros todos los años. Son gente del día a día, son trabajadores por cuenta propia. A mí esto me gusta mucho recordar. Un autónomo técnicamente es un trabajador por cuenta propia y que por lo tanto no generan tanto dinero. Y fíjate, es que se están llevando en cotizaciones prácticamente un 30% de lo que ingresan. Un 30% que es prácticamente lo mismo que cualquier asalariado tiene fijado en su cotización. Y esto es, como dices, en los tramos bajos, es decir, en ese millón de autónomos que tiene una variabilidad absoluta en su día a día, que no es que tenga un negocio súper establecido, sino que va viendo mes a mes si le compensa o no le compensa.
Un 30% se deja un autónomo en cotizaciones.
Con estas propuestas, de los autónomos que menos dinero ingresan, quiero decir, de los que menos rendimientos netos, porque es como se calcula, según el rendimiento neto, 30%, pues prácticamente es casi un 30%, ¿no? Entonces, esto incluso puede desmotivar a que haya gente que se quiera hacer autónomo, claro, o que quiera seguir en esos niveles tan bajos de ingreso.
¿Y cómo está en comparación con un trabajador por cuenta ajena?
Es verdad que un trabajador por cuenta ajena, es decir, un asalariado, aproximadamente paga un 30% de su salario bruto, de su sueldo, en cotizaciones sociales. Una parte de esa, la mayor parte de ese 30% y pico lo paga la empresa, digamos, lo asume la empresa, y el resto, que es aproximadamente un 6%, lo asume el propio trabajador, ¿no? Ese es el porcentaje del asalariado que está fijado por ley y que de ahí no se puede mover. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el autónomo? Es verdad que el porcentaje que dedica a cotizaciones no es tan elevado como un asalariado, pero poco a poco se va acercando, y llama sobre todo eso la atención, que los que menos ingresos tienen son los que más se están aproximando a los que son asalariados, ¿no? A ese 30%. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia muy grande y muy elevada, claro.
Podemos poner un ejemplo, un asalariado que cobra 1.800 uh-huh. euros al mes y un autónomo que gana lo mismo, esos 1.800. ¿Cuánto tiene que cotizar cada uno?
Claro, pues ese asalariado al cabo del año estará cotizando, pues a lo mejor aproximadamente unos 5.000, 6.000 euros. Ese autónomo poco a poco se va aproximando y ya paga más, quiero decir, de 3.500, y se va acercando a los 4.000 euros. Aquí hay una cosa importante, Pilar, que hay que recordarla. Esto se hace, en teoría, para mejorar la protección del autónomo. Es verdad. Uh-huh. Es decir, cuanto más cotiza, más posibilidades de tener una pensión mejor de cara al futuro o una protección por cese de actividad. El problema, como bien recuerdan los autónomos, es que no tienen esa protección garantizada. El 60% de las solicitudes del paro de los autónomos se rechazan, ¿eh? El 60%. Imagínate si nos vemos en la situación de tener que ir al paro un asalariado y que nos digan que no, al 60% de los asalariados que no tenemos el paro. Esto es muy duro y, por tanto, yo creo que todo esto hay que tratarlo, porque no solo se trata de las cifras, sino de la realidad que atraviesan muchos autónomos.
Pues vamos a hablar, si te parece, precisamente con un autónomo, que es Jorge Gracia, que es productor de eventos y, como decimos, autónomo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí con nosotros, Jorge. ¿Cuánto de lo que ganas se te va en la cotización a la Seguridad Social?
Pues más o menos un 20 y un 30% lo que estoy diciendo.
Un 20 y un 30%, que es muchísimo dinero, efectivamente.
Y además nosotros, por ejemplo, que tenemos un parón de diciembre a febrero, que es cuando los eventos bajan, yo ahí sigo pagando autónomos. O sea, es decir, aunque yo no facture, yo lo sigo pagando.
La cuota la tienes que seguir pagando religiosamente cada mes.
Claro, si yo cerrara la empresa y tuviera que abrir otra vez, me costaría más caro que pagar la cuota.
Eso ha añadido, Jorge, a que no te puedes coger vacaciones sin perder dinero. ¿Y qué pasa si te pones enfermo?
Gracias a Dios, ahora yo, con la cuota de autónomos que estoy pagando, mi mutua, que es una mutua que pago yo, me paga una pequeña cantidad de baja.
Porque es uno de los problemas a los que se enfrentan, camarero, también, claro, los autónomos, ¿no?
Buenas tardes, Jorge. Sí, es lo que te iba a preguntar, que si tienes habilitada esa prestación por cese de actividad, pues hay muchos autónomos, estamos diciendo, a los que se les está negando. No sé qué vía has buscado tú, no sé, con la mutua, para que, en caso de esa contingencia que se llama, es decir, de esa situación extrema, te puedan seguir abonando una parte de esos ingresos o que puedas subsistir, ¿verdad?
Yo lo que hago es, a la mutua, en lugar de pagarle el mínimo que le tienes que pagar, le pago un poquito más todos los meses, y entonces lo que consigo es que luego, si yo tengo una baja, por lo que sea, yo me hago un esguince, me parto una pierna, lo que sea, poder tener algo con lo que subsistir al mes.
Es que, claro, si no te encuentras con que tienes ingresos cero. Pero lo que nos dice Jorge, claro, que tienes que seguir pagando esa cuota. Jorge, tú contratas a gente para los eventos que organizas. ¿Cuánto te cuesta esto?
Pues mira, depende. Como nosotros somos, los eventos son un día, dos, tres, pues solemos dar altas temporales y contratos temporales, por desgracia. Ya me gustaría a mí tener 200 personas fijas todos los meses, pero no es así. Entonces, nos penalizan, además. O sea, si dar un alta en Seguridad Social cuesta 35 euros, a nosotros nos cuesta 59.
Claro, Jorge, porque aquí hay una cosa que yo creo que mucha gente se olvida cuando se está contratando a alguien, es que tenemos en mente lo que nos llega a la cuenta del banco al trabajador, ¿no? El sueldo, pero sobre ese sueldo hay unas cantidades enormes detrás, que son esas cotizaciones sociales que también está pagando la empresa. Se incluyeron en la nómina, imagino que lo hace, porque está incluida por ley, pero yo creo que la gente, el trabajador, muchas veces ni tiene constancia de cuál es ese, esa parte fantasma, por decirlo, ¿verdad? De alguna manera que no se ve, pero que se está pagando.
Exactamente, además nosotros como cotizamos en un régimen especial, que es el de artistas y taurinos, tenemos las penalizaciones por dar altas de un día.
Oye, lo del régimen de artistas y taurinos tiene su aquel, ¿eh? Porque nosotros los periodistas también en un principio tributábamos en ese régimen, que yo nunca lo entendí, la verdad, pero bueno.
Yo llevo 15 años en este mundo y sigo sin entenderlo, o sea.
Ahora hay una categoría, ya ha habilitado Hacienda una categoría para periodistas hace, no sé si fue el año pasado, hay una categoría ya para periodistas, sí, pero antes eran el régimen de artistas y
taurinos. Sí, era tremendo. Oye, Jorge, claro, a todo esto tú dices, tengo que contratar, pues para un día o para dos, pues a gente, ¿no?, que te ayude en tu oficio, en tu negocio, en los eventos que organizáis, y eso pues genera un papeleo. ¿Haces tú mismo ese papeleo o tienes que contratar a un gestor, me imagino, para que te lo
yo
haga?
Yo tengo una gestoría, porque si la lías o te equivocas en algo, la torta que te viene por detrás es gorda.
Este es otro de los miedos que tenéis los autónomos, claro. Al final todos tenéis que pagar a un gestor.
Una vez la lié y me vino una torta. O sea,
claro,
una vez la lié en un alta, me vino una torta y prefiero pagar un gestor que me cuesta 120 euros al mes y yo duermo tranquilo.
120 euros al mes, Jorge. Evidentemente ese gestor es porque necesitas hacer la declaración trimestral, te lo voy a recordar, la declaración trimestral del IVA, la anual del IVA,
que
el IRPF. Bien, ahora, las cuotas de la seguridad social, en fin, es verdad que si no lo hace un gestor te lleva mucho tiempo y lo que dice Jorge, algún que otro, o muchos disgustos, porque es verdad que no estamos acostumbrados a tratar con todos esos sistemas que tiene Hacienda y que es que tienes que estar prácticamente al día con todo, ¿verdad?
Sí, es que, y si te equivocas, por ejemplo, una vez un pago de 39 céntimos que se me pasó, se convirtió en uno de 32, o sea, es que es...
Entonces te compensa tener un gestor, aunque te va a costar dinero.
Por eso prefiero tener el gestor y, lo que digo, dormir tranquilo.
Sí, sí, casi todos los autónomos, ¿no? Muchísimos de ellos tenéis un gestor para todo este tipo de papeleo. Y dormir tranquilo, como dices, Jorge. ¿Merece la pena ser autónomo ahora mismo en nuestro país? ¿Tú te has planteado alguna vez tirar la toalla y dejar de serlo?
En la pandemia me lo planteé, porque yo tuve que cerrar y cesar la actividad y luego volver a abrir. Y si alguien ahora me dice que se quiere hacer autónomo, se lo preguntaré hasta que me diga que no. Bueno, y yo de momento seguiré. Mientras siga pudiendo mantenerme como estoy y trabajando, pues me mantendré. Pero el momento que nos ahoguen tanto, pues habrá que pensar si echa la persiana.
Pues Jorge, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos tu experiencia, tu testimonio. Te deseamos lo mejor y que salgan bien los números este trimestre, que sé que estáis todos ahí con las facturas. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a vosotros.
Camarero, ¿es justo que paguen más los autónomos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esta era la idea del pacto al que se llegó entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno en el año 2022, que los autónomos fueran incrementando sus cotizaciones con respecto a sus ingresos reales para luego tener, por ejemplo, una mejor pensión. Solo por recordar, es que un autónomo tiene, o hasta hace muy poco, tenía una pensión media de 800 y pico euros, que es verdad que es muy poco. ¿Qué es lo que pasaba? Que los últimos años era cuando más cotizaba para intentar tener una pensión mejor. Pues para evitar esas discrepancias a lo largo de la vida, se decidió que poco a poco fueran incrementándose esas cotizaciones y que al final tuvieran una pensión, bueno, pues como la mayoría de los asalariados. El problema de todo esto es el salto que se va a dar o que se quiere dar de un año para otro. Ese es el problema. No que se cotice más para luego cobrar más y justamente, sino que en un momento en el que la inflación y están por debajo del 3% y en el que muchos negocios pequeños, que es la base estructural de España, no llegan a fin de mes holgadamente, no se le puede meter este rejón. Las cosas hay que hacerlas poco a poco, con sentido y con cabeza, porque son la base de nuestra economía.
Bueno, hay que decir que este incremento en la cuota de autónomos que quiere llevar a cabo el gobierno es de momento una propuesta que vamos a ver si sale, porque la mayoría de partidos creo que no la van a apoyar, o parece que no la van a apoyar.
No la van a apoyar, ya lo he dicho, y te puedo decir por lo que sé, por fuentes gubernamentales, que se lo están planteando o replanteando, porque evidentemente han visto que no han tenido incluso apoyos dentro del propio gobierno, que esto ya es entonces malísimo, ¿no? No parece que esas cifras vayan a ir para adelante, pero bueno, está bien que el debate esté ahí para que se sepa cuánto se cotiza y cuánto se puede llegar a tener.
Pues la dura realidad que viven los autónomos cada día en nuestro país, hoy en Economía de Bolsillo, aquí en la tarde con nuestro experto, que es José María Camarero. Camarero, gracias.
Muchas gracias.
Till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things.
Hoy es el Día Internacional del Jefe, una fecha en la que se pone en valor la importancia de un liderazgo constructivo, creativo y empático. Qué importante es tener a un superior que te motive, que te valore y que te inspire. De gente que arrastra, hablamos con alguien que se arrastra, sobre todo los viernes por la noche. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás? Felicidades, jefa.
Anda, que no, tonto.
Anda,
no.
Que sí.
Aquí todos
sí.
Somos compañeros, todos somos iguales. Hola,
yo también soy jefe.
Claro.
No, yo soy el jefe del ranking de Jimeno.
Ah, bueno, claro, eres tú mismo jefe de esta sección. Tienes libertad absoluta, ya lo sabes.
Director y CEO. Soy CEO del ranking de Jimeno. Y ahí estoy, ¿no? Bueno, que hoy vengo a analizar a estos seres, ¿no? Estos seres llamados jefes, jefas, que están en las empresas, en nuestros trabajos, y que por una extraña razón tienen en común una serie de frases que repiten constantemente, y da igual si trabajas para una multinacional o para una tienda de recambios, da igual, utilizan las mismas frases. He de decir, antes de nada, que ninguna de estas frases son de directivos y jefes de la cadena COPE.
No.
Porque estos son fuentes fidedignas, me lo ha dicho un amigo. 10 frases que dice todo jefe. En el número 10, esto tiene que estar para ayer. Es una cosa que da una tranquilidad y un... Además te lo piden... te lo piden 2 horas después y te dicen, esto está para ayer. Es una
frase
genial.
Que sienta muy bien, sí, además, ¿verdad? Cuando te la dicen, dices, qué majo.
Da muchísima tranquilidad, sí. Además, pues eso, lo que necesita un trabajador. Puesto número 9. Frases de jefe. Cuando te dicen, si cobras más que yo, si es que no te puedo subir el sueldo. Que dan ganas de decirlo, pero inténtalo.
O igualamelo.
¿Qué puede pasar? Puesto número 8. Otra frase motivadora de jefes que hay por ahí, por el mundo. Yo a ti no te pago por pensar. Esta es preciosa. Oye, jefe, que he pensado que me voy a coger el puente. No, no te pago por pensar, amigo mío. Puesto número 7. Hablando de empatía, de creatividad, de lo que comentábamos antes y de liderazgo, ¿no? Cuando estás hablando con un jefe y de repente te mira, te sigue mirando y te dice, vamos a ver, ¿te cuento yo mis problemas?
O bueno, otra de jefe también es, no me traigas problemas, tráeme soluciones.
Ahí está, puesto número 6. Cuando ya se ponen en modo madre, que esto es una cosa que a mí me hace... A mí cuando trabajaba en otros sitios, ya he dicho yo... que la alta y noble dirección de la cadena COPE no dice ni una de estas frases.
Nunca, nunca, nunca.
Yo siempre a sus pies, un siervo, un esclavo, un admirador. Puesto número 6.
Fernando Badino.
Cuando se ponen en modo madre y te dicen, si es que tienes una suerte de que trabajes para mí, ¡Ay, el día que yo falte! ¡Qué dan ganas de decir! ¡Pues inténtalo también! Puesto número 5. Otra frase que muestra mucho la implicación y el trabajo de algunos jefes. Cuando cogen y dicen... ¿A que al final me toca hacerlo a mí?
Esto es muy de madre también. Claro, es que las madres son unas jefazas.
Hombre, son las jefas, las jefas buenas.
Eso
Puesto
es.
Número 4. Frase muy de jefe. Te engañaré con el sueldo, porque lo que es con el trabajo... Puesto número 3. Y lo que tú decías, Pilar, aquí se une mucho los padres y los jefes. Pero cuando lo hacen tus padres, son tus padres.
Claro.
Pero cuando te toca un jefe al que le gusta humillar, tú estás en una reunión después de 2 horas y media, entra él en la reunión, que llega tarde, y dice... Que alguien abra la ventana, que es que aquí huele a humanidad. Esto a mí me ha pasado mucho, yo lo entiendo, porque a mis 44 años visto como un adolescente... Cuando llega un jefe y te dice, con lo que te pago y llevas esa ropa.
Bueno, Jimeno, es que con 44 años... Bueno, no lo voy a dejar, lo voy a dejar.
Dilo.
No, que con 44 años igual, pues no sé.
Sí, ya.
¿No?
Ya, ¿no?
Tu madre te lo habrá dicho, te habrá dicho también. A ver, Toñín.
Las camisetas... Toñete.
Que no tienes 18 años, chavalote. O sea, que trabajas en la cadena COPE, una radio seria.
Sería menos este rato. O sea, las camisetas con cara no, con bromas no,
no.
Pantalones rotos.
Y con las cervezas tampoco. Con el dibujo de las cervezas. No, tampoco.
Las cervezas tampoco. Bueno, puesto número 2. El jefe que de repente se cree bilingüe. Pero desde hace 3 años. Antes no hacía nada de esto, pero de repente ha entrado un inversor extranjero y te lo encuentras diciendo. Meeting, briefing, vamos a hacer una call o hacemos un break. Este mismo jefe es el que luego dice, opino de que, o habieron muchos problemas. Y terminamos con el puesto número 1. La peor. Cuando el jefe que te está dando cera mañana y tarde te dice, pero si para mí eres como un hijo.
Oh.
Y dan ganas de decirle, si tú para mí eres como el padre de Marco. Y yo voy a hacer un bonus track.
Venga, un bonus track.
Que se
track,
me acaba de ocurrir.
Ah, sí, porque tú tienes una cabeza que está todo el día pensando.
Tengo una cabeza como una fregona. Tengo una cabeza como una fregona. No entra una gorra. Ese jefe que va de guay y se mete con los jefes cuando él es el jefe. Es que es increíble.
Es increíble. Pero que repetimos, ¿no? Que esto no pasa aquí, ¿eh?
No,
que esto te lo ha contado un amigo, claro.
Un amigo, totalmente. Por favor.
Bueno, las frases de jefe que nos ha traído hoy en su ranking, en este Día Internacional del Jefe. Oye, es que los días, lo que dan de sí, los días mundiales internacionales, Jimeno, porque además del Día del Jefe, es el Día Mundial del Pan. Y de esto estamos hablando con los oyentes, que te gusta a ti un pan...
Uy, que sí me gusta un pan. Pan con pan. Comida de tontos.
Totalmente. Eso lo hablábamos antes, Rosa
y
yo.
Sí, vamos.
Que es frase también muy de madre.
Sí. Yo me pierro por el cuscurro.
Ay,
a mí
sí.
Me gusta mucho el cuscurro.
A mí me gusta todo. Todo el pan, toda la barra.
Hasta el duro.
Y la rosca. Me encanta la rosca de pan.
Hasta el
duro. Es muy de pueblo.
Y es que yo creo que, a ver, con esto del pan también tenemos alguna que otra manía.
Hola, gente. He probado algunos de estos así más raros con otros cereales y otras cosas, pero francamente no me gustan. Me gusta el pan de harina de trigo, normal de toda la vida. Y manías que tengo, que de la barra, a mí es que me gusta pellizcar, coger un pellizco. Y mi marido coge y siempre va a igualar con el cuchillo. Con el cuchillo igualando. Y yo cortar un pellizco. Y ya es que parece que me mira mal, pero es que a mí me luce más y me está más bueno. Adiós.
¿Nos parece? A mí con el
Totalmente
pellizco
acuerdo.
Está más rico. Yo, además es que a mí no me
mi
gusta cortar el pan con el cuchillo.
Sí.
Mi madre dice que queda poco fino cortarlo con el cuchillo y yo
hay
a mí me encanta romperlo con las manos.
Ay, qué rico. Bueno, y hay comidas que si no las comes con pan es que no tienen ningún sentido.
Sin duda alguna, el pan que con más gusto mojo es los huevos fritos. Huevos fritos con patatas fritas y un poquito de jamón es una auténtica delicia.
Ay,
y como los huevos sean camperos, sean buenos, consistentes en la yema... Pues el mojar el pan es un auténtico placer. Yo hace años que uso pan de TEF. TEF es un cereal que no tiene gluten, tiene muchísimas propiedades. Un abrazo y buena tarde.
Vale, pues para quien quiera, pan de TEF, ahí está. Y los huevos que están ricos en todo. Y en pisto, bueno, con el pisto para llorar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, un buen pisto malagueño. Con ese tomatito, con esas verduritas. Y era un par de huevos fritos bien hechos con ajo encima de ese pisto. Con una piña de esta que le llamamos nosotros calentita, crujientita, que la ve y huele a kilómetro. Y eso empieza a darle pellizco y a mojar, pellizco y a mojar. Ay, que no le guste eso, eso es un pecado, por Dios. Venga, buenas tardes, gente, y darle caña al pan y menos Ignacio.
Sí, es que el gimnasio está sobrevalorado.
Completamente.
Completamente. ¿Dónde estoy? Una barra, ¿qué barra subes tú? ¿La de gimnasio o la de pan? Pues la de ahí pan. Está. La del gimnasio la dejas.
Para oye, otros. A ver si un día habláis de cosas asquerosas, porque a mí me entra un hambre hasta ahora cuando estoy con vosotros.
Es una hora crítica, es verdad, es una hora crítica.
Un par de huevos fritos y mojar pan para merendar, qué
incluso
rico.
Incluso hasta el café, que es hora de café también, ¿no? Las 5:30 con pan. Efectivamente. Sí. Es que el pan va con todo.
Pues es que el pan está muy rico mojado en el
hombre,
café.
Claro. Hombre. Por eso.
Pues sí, bueno, pues de estas cosas estamos hablando esta tarde. ¿Cuál es ese plato en el que mojas pan tan a gusto? En el 607-150602.
Jimeno, gracias, hasta mañana.
Un besazo.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si hablamos de salud y línea directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con salud especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad. Me llevo un bidón de 3 litros de aceite de oliva virgen extra maestros hojiblanca, el nuestro, el que nos gusta. Y también unos sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos, que te llevas 3 por solo 24,25€. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de MAFRE se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? MAFRE, tu referente en planificación financiera.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Si cambié de móvil,
renove de MediaMark. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un renove. MediaMark.
¿Hazte un renove?
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? Yes. ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Yes. Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Yes. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entren.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
No quiero que ustedes se metan en los...
Las cuatro primeras películas. El domingo a partir de las 9:45 de la noche, en 13.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez cómo se va formando el cerebro de tu hijo desde que está en el útero? ¿Por qué algunos niños aprenden a hablar rápido o por qué algunos se concentran fácilmente y otros, en cambio, se distraen con todo? Incluso, ¿por qué tu hijo adolescente toma decisiones impulsivas, cambia de humor de repente o se apasiona por algo con absoluta intensidad? Pues no solo son cambios difíciles. Cada etapa, desde la infancia hasta la adolescencia, es un complejo proceso de desarrollo biológico y emocional del que vamos a hablar a continuación con Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es nuestro experto también en este espacio de salud mental. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Cuando hablamos de neurodesarrollo, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Estamos hablando de un proceso maravilloso que es el proceso en el cual nuestro cerebro se va construyendo. Es decir, cómo vamos generando neuronas, conexiones entre las neuronas, y es un proceso que empieza en la concepción. Y al principio, cuando yo estudiaba medicina, decían que terminaba en la edad adulta, pero hoy sabemos que de alguna forma nuestro cerebro sigue cambiando y de alguna forma adaptándose hasta el final de nuestros días.
¿Por qué es tan decisivo lo que ocurre en los primeros años de vida?
Porque en los primeros años de vida hay un crecimiento exponencial de la cantidad de neuronas que aparecen. Es decir, nuestro cerebro en los primeros años de vida crece de una manera muy desorganizada, pero crece muy, muy rápido, lo cual permite una capacidad de aprendizaje muy rápido, pero también, efectivamente, tiene que haber un orden en ese crecimiento. Luego, ya más adelante, veremos que en la adolescencia lo que va haciendo es ese concepto de use it or lose it, es decir, lo que va usando lo va potenciando y lo que no lo va usando lo va eliminando, ¿no? Va haciendo un proceso que llamamos de poda neuronal, es decir, aquello que yo he dado una opción para todo y solamente vamos a cuidar aquello que utilizamos.
Enseguida vamos a ver cómo se va desarrollando por diferentes etapas el cerebro, pero me imagino que también influyen, por supuesto, factores genéticos, pero además ambientales, ¿no? Factores externos.
Sin lugar a dudas. Es cierto que hay una base genética, que la base genética es la herencia que recibimos de nuestros padres, y esto es difícil de modificar, pero luego esa genética tiene que interactuar con el entorno. Y a partir de aquí podemos tener una genética estupenda que el entorno la puede malograr, oye, a lo mejor una genética no tan estupenda, pero que un entorno la puede potenciar. Con lo cual, tenemos que fijarnos en el maravilloso papel del entorno para sacar el mejor potencial de ese cerebro en construcción que tiene un niño o un adolescente.
¿Cómo se construye, Javier, ese cerebro? ¿Cómo se desarrolla el cerebro desde la infancia hasta la adolescencia? ¿Qué partes del cerebro maduran primero y cuáles son las últimas en hacerlo?
Pues fíjate, nuestro cerebro madura en dos ejes, de abajo arriba y de atrás adelante. Y ahora te lo explico muy fácil. Lo que primero va a ir madurando es la corteza occipital, la corteza visual, y lo último, la corteza prefrontal. Es decir, la parte más posterior de nuestro cerebro, la corteza occipital, es la que regula la visión. Y os pongo un ejemplo muy fácil, el ojo vago, la ambliopía. De repente, un pequeño defecto en la convergencia de un niño puede hacer que uno de los ojos no estimule adecuadamente su corteza visual, y de repente, si no vemos esa ventana de oportunidad, que son los primeros 6-7 años de vida, y somos capaces de compensar esa estimulación, ese niño no va a ser capaz de desarrollar una agudeza visual suficiente en ese ojo vago, ese ojo ambliope. Por otro lado, luego eso va avanzando, y lo último es la corteza prefrontal, que es la que nos permite planificar, organizar, anticipar consecuencias, es decir, lo que nos permite ser adultos responsables. Y eso no madura a los 18, madura en torno a los 20-tantos años.
O sea que hasta los 20-pico años el cerebro no se ha desarrollado del todo.
Hasta los 20-tantos años, dependiendo de las literaturas que revisemos, entre los 21 y los 25. Y los estudios más recientes incluso lo están alargando un poquito más.
Por etapas, Javier, ¿qué cambios importantes ocurren en el cerebro durante la infancia, durante la niñez?
Pues fíjate, podríamos prácticamente visualizarlo año a año. Porque es tan importante lo que hace el cerebro en esa etapa de la vida que no dedica todo a la vez, sino se dedica a hacer cosas muy concretas. ¿Qué hace el cerebro durante el primer año? Control del cuerpo, control motor. Es decir, todo el primer año de la vida de un niño está empeñado su cerebro a ser capaz de controlar el cuerpo y ser capaz de al año ponerme de pie y salir andando. El segundo año tiene que prepararme para hablar y empiezo a organizar todas mis áreas del lenguaje. ¿Y para qué? Para que al finalizar el segundo año pueda empezar a hablar. Y así podríamos ir casi año a año, ¿no? De una forma definiendo muy bien lo que el cerebro tiene que hacer en cada año de la vida.
Es una etapa de la vida en la que los niños aprenden a una velocidad tremenda.
Absolutamente. Como decíamos antes, el cerebro ha crecido de manera brutal, muy anárquica, es cierto, con lo cual tiene una gran predisposición para aprender, con lo cual son plastilina, es decir, es una cosa maravillosa, ¿no? La velocidad, no somos conscientes de la velocidad en la que aprende un cerebro adolescente, y no solo niño, sino adolescente, hasta que somos mayores.
Y echamos la vista atrás. Estamos hablando de la infancia, es una etapa también, bueno, de rabietas, de lloros. Aquí, lógicamente, las emociones no están reguladas.
Sin duda, porque una de las cosas que tiene que hacer en ese eje que te decía de abajo arriba, de alguna forma, ese eje que va regulando la parte más inferior del cerebro es la parte emocional, lo que llamamos las estructuras las estructuras límbicas, es decir, la parte que regula las emociones, con lo cual eso va a ir avanzando. Y luego lo último, la corteza, que es lo más, digamos, lo más complejo, también lo más apasionante del cerebro. Pero las emociones, digamos que en la segunda etapa de la infancia, es decir, entre los 3 y los 6, es el objetivo fundamental de nuestro cerebro, aprender a regular las emociones. Por eso, que un niño tenga rabietas entre los 2 y los 3 años
es natural, es normal, una cuestión biológica.
Exactamente, es decir, es normal, es decir, tiene que aprender a regularlas. Que ya las tenga a las 6, pues a lo mejor algo no está pasando adecuadamente.
Avanzamos, pasamos a la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia es como una montaña rusa, una etapa de tantos cambios emocionales y de comportamiento?
Bueno, porque en ese equilibrio que te decía, toda la parte emocional ya está madura, ya está on fire. Pero la parte que tiene que regular, esa parte, digamos, más y más emocional, que es la corteza prefrontal, todavía ni está ni se la espera. Es decir, que de alguna forma lo emocional pesa muchísimo en sus conductas y en su toma de decisiones. Por eso son impulsivos por naturaleza, por eso son incapaces de ver más allá del corto plazo, porque esa capacidad de analizar, que nos la va a dar la corteza prefrontal, todavía no está suficientemente madura.
Me hace gracia lo que estás contando, Javier, porque mi hijo hace un par de años, cuando tenía 16 años, bueno, pues eso, en plena adolescencia, cuando no se aguantaba ni él mismo, me decía, ¿qué quieres que haga, mamá, si no se ha desarrollado todavía mi cerebro? Es que es así, ¿no?
Totalmente, tenía toda la razón. Es decir, en realidad era una montaña rusa, como decías antes, Pilar, en la cual todas sus emociones estaban ya perfectamente diseñadas, en el sentido ya tenía la capacidad de sentirlas todas, pero sin la capacidad de regularlas todavía. Por eso es una etapa de tanta inestabilidad emocional.
¿A qué nos ayuda la corteza prefrontal que todavía los adolescentes no tienen desarrollada?
Pues básicamente es la parte más humana, entre comillas, y la parte más adulta. Nos debería ayudar a planificar, organizarnos, anticipar consecuencias, medir, de alguna forma, ser más responsables con lo que hacemos. Es decir, esto de alguna forma es lo que nos haría también pues ser más prudentes, si quieres llamarlo así. Es decir, es la parte en la cual nos evita meternos en charcos o nos debería evitar meternos en charcos.
Muchos padres también se quejan de que sus hijos adolescentes no piensan antes de actuar. ¿Esto también tiene que ver con la corteza prefrontal?
Claro, no son capaces de anticipar esa consecuencia. Si les ocurre algo, les parece estupendo, en su cabeza suena fenomenal y ya lo ejecutan. Y luego, porque se dan cuenta cuando ya ha pasado la consecuencia del error que han cometido.
¿Cómo podemos transmitir a nuestros hijos, a los adolescentes, que su manera de actuar tiene que ver con un cerebro en construcción sin que se lo tomen como una crítica?
Bueno, yo creo que muchas veces pasa por ayudarles a parar y pensar. Es decir, ellos lo que no son capaces de hacer es esa situación de decir, bueno, para, respiro y piénsalo otra vez, ¿no? Es decir, yo muchas veces digo que esto juego con la idea del reseteo. Diciendo, no pasa nada, siéntate y levántate otra vez. Es decir, que vamos a resetearla con la conducta, es decir, vamos a repensar lo que está ocurriendo. En lugar de discutir con esa parte más emocional, como digo yo, con la parte que compartimos con los primates, es decir, en vez de discutir con el mono, vamos a intentar que el mono vuelva a sentarse y se levante el adolescente. Y a veces ocurre, si somos capaces de para, piensa y vuélvemelo a explicar. Vuélvemelo a explicar. Y cuando le pedimos que lo vuelva a explicar, realmente él mismo está haciendo una reconstrucción de lo que estaba planteando. A veces entran en bucle y no son capaces, pero es una estrategia que puede funcionar.
Pero volvemos a lo de los niños. Nos decías, las rabietas son habituales durante la infancia. El comportamiento adolescente, por tanto, también es natural.
En esa conducta adolescente, donde hay un punto más de impulsividad, un poquito menos de sensación de toma, digamos, de conciencia de riesgo en alguna de las conductas, está dentro de lo que podríamos denominar una conducta normal de un adolescente. Hay un punto donde eso implica, de alguna forma, pasa. Es decir, nosotros definir la normalidad cada día es más difícil, pero muchas veces lo ponemos en el punto de la disfuncionalidad. Es decir, esto ocurre y está interfiriendo o bien en el desarrollo de la personalidad del niño o en el funcionamiento familiar o en su rendimiento, en su ocupación principal, que sería la escolar. Entonces ahí sí que hay algo que ya no es que sea, entre comillas, dentro de lo normal o esperable, porque está interfiriendo en ese normal desarrollo, en ese normal equilibrio del niño o del adolescente.
Ahí es cuando deberíamos consultar con un especialista.
Yo creo que ese es el punto clave donde alguien debería intentar poner un poco de orden en ese desconcierto y ya veríamos si necesita algún tipo de solución o no. Pero esperar nunca es una buena solución, porque hablamos de la maduración del cerebro. ¿Y el cerebro va a madurar? Claro que sí.
Lo que pasa es que en unos casos, en las niñas, en las adolescentes, en las chicas, madura antes, o por lo menos son más responsables, ¿no? Antes que los varones.
El cerebro madura en tiempos distintos, totalmente de acuerdo. Es decir, es cierto que la corteza de las niñas madura un poco antes, por eso una niña de 14 años es, entre comillas, más madura habitualmente como promedio que unos niños de 14 años, ¿no? Luego ya nos empatamos en los 20 y tantos. Pero entre medias, efectivamente, llevamos tiempos de maduración distintos, lo cual no implica que la corteza prefrontal, de alguna forma, y la desregulación emocional sea igual de, o tenga la misma presencia en ellas que en ellos.
¿Cuándo se puede decir, a ver, para los padres, los que tenemos hijos adolescentes, tranquilos que esto se pasa? ¿A qué edad?
Claro, el problema no es que se pasa, sino cómo se pasa. Porque lo que decimos que es importante en ese concepto del neurodesarrollo que traíamos esta tarde tiene que ver con cómo se va ordenando y cómo se va desarrollando. ¿Qué partes del cerebro va a ir reforzando? Si de repente todo lo que tiene que ver con la regulación, el equilibrio, el control, no se trabaja, como poníamos el ejemplo de la corteza occipital, de repente va a haber un defecto en el futuro. Ojo con eso, porque el no hacer nada no es la mejor solución. Uh-huh. Es ayudarles a que el desarrollo sea el más armónico posible.
¿Cómo les ayudamos?
Pues mira, muchas veces ayudándoles a entender en qué etapa están. A veces perdemos un poco el norte, ¿no? Y vemos que empezamos a plantearle cosas a niños que en momentos evolutivos que no corresponden. Por ejemplo, grupo de habilidades sociales antes de los 6 años. Ningún sentido. O sea, ¿para qué? Si se va a relacionar igual. No, pero es que no se relaciona. Puede hacer cosas que tengan más que ver con el lenguaje y con la parte motora. Por supuesto, muy importante, la regulación emocional. La regulación emocional es algo que tienen que aprender. No nace de serie. Y aprendemos cómo. Sabiendo cuáles son los límites, aprendiendo qué cosas puedo hacer y cuáles no. Y esto no empieza por los grises, empieza por el blanco y el negro. Un error habitual es un padre, un niño de 2 años, explicándole por qué no puede tocar el enchufe. No puede tocar el enchufe. Más adelante le explicas por qué. Uh-huh. Hay límites blanco y negro y luego explicamos los grises, no al revés. No explicamos los grises para luego llegar al blanco y el negro.
Javier, para acabar, por ver la parte positiva también, ¿qué ventajas tiene el cerebro de un adolescente, si es que las tiene?
Muchísimas. Esa misma impulsividad, esa misma emoción se puede también canalizar en positivo. Es decir, hablamos la facilidad por aprender. Si somos capaces de motivar a un adolescente en aprender, es una máquina increíble. La curva de aprendizaje que puede llevar un adolescente es increíble. Es decir, nuestro cerebro nunca va a funcionar tan bien como en esa etapa entre los 12, 13 años y los 20 y tantos. Con lo cual, si somos capaces de motivarlos para aprender, son unas máquinas increíbles. Pero también, si se desmotivan para aprender, son unas máquinas horribles.
Pues el cerebro de niños y adolescentes está en plena construcción. Eso significa que muchas de sus conductas no son simples caprichos, sino parte de un proceso natural de maduración. Javier Quintero es nuestro psiquiatra, es nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde de COPE y es también jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Qué interesante todo lo que nos has contado una semana más. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
Gracias. To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. ¿Qué tal tienes la vista? Te pregunto esto porque no sé si lo sabes, pero según el último estudio de la visión en España de Clínica Baviera, el 60% de las personas de más de 40 años tiene presbicia. Se trata, por tanto, de un defecto visual muy habitual, aparece con la edad y no se puede prevenir. Tarde o temprano, todos vamos a padecerla. Para hablar de presbicia, tenemos con nosotros a la doctora Patricia Pérez, oftalmóloga de Clínica Baviera Barcelona. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la presbicia no se puede prevenir?
Pues porque la presbicia o vista cansada, que es como comúnmente lo hablamos, no estamos hablando realmente de una patología o de una enfermedad ocular, estamos hablando de un proceso normal de envejecimiento ocular, en concreto del envejecimiento del cristalino, que es la lente que todos tenemos dentro de nuestro ojo y que cuando somos niños o adultos jóvenes, pues es una lente transparente y flexible que realiza la función de enfocar a las diferentes distancias. Pero cuando nos vamos haciendo mayores, ese cristalino, pues como el resto del cuerpo, va envejeciendo y va perdiendo transparencia y va perdiendo elasticidad. Y entonces empezamos a notar los primeros síntomas de la presbicia, que consisten en que no podemos enfocar y ver nítido las cosas que tenemos pues de cerca, más o menos a unos 30-40 centímetros, como por ejemplo actividades como leer, coser o mirar el móvil. Y entonces ya tenemos que empezar a utilizar una corrección óptica o unas gafas para realizar estas tareas.
Y qué mal se pasa, doctora, porque sí es verdad que cuando la presbicia va aumentando es que dependemos de las gafas para absolutamente todo. La buena noticia es que la presbicia se puede operar, ¿verdad, doctora?
Sí, afortunadamente la presbicia sí se opera y lo que hacemos es quitar ese cristalino, extraer del ojo ese cristalino que ya está envejecido y que no cumple su función y cambiarlo por una lente artificial, por un cristalino artificial que tiene un diseño multifocal. Eso quiere decir que tiene diferentes focos para enfocar a las diferentes distancias que necesitamos, tanto de lejos como la visión intermedia como la visión cercana. Y entonces ya no tenemos que ponernos unas gafas para poder realizar estas actividades.
Doctora Patricia Pérez, oftalmóloga de Clínica Baviera Barcelona. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.
Y ya sabes, si quieres más información, llama al 900-180-100 o entra en clinicabaviera.com y solicita una primera consulta preoperatoria, gratuita y sin compromiso. Recuerda, la presbicia se puede operar en Clínica Baviera. Te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo, hasta los buenos veranos acaban y las pelis buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez, lo estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo hasta tus manías, quiero que vuelvan esos días, un poquito de alegría. Oye, ven, echemos unas risas, que tengo las ganas que tenías de complicarte un poquito la vida. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente, diera igual lo que diga la gente. Pues estamos ya en las 5 y 53 minutos de la tarde. Sabemos que es una hora en la que muchos de vosotros cogéis una barrita de pan, el cuchillo, la abrís así esa barra por el... ¡Ay, qué cara me está poniendo rosa rosado!
Bocata de chorizo.
Hombre, claro, o de salchichón.
O de salchichón.
O de jamón.
O de jamón.
O de queso.
¡Ay, qué rico, Pilar!
La nocilla.
De queso con tomate.
Como cuando éramos niños, la nocilla, qué rica.
La nocilla. Pues sí.
Que es el Día Mundial del Pan y sí, vamos a rendir homenaje al pan. Que no puede faltar nunca nuestro día a día, claro. Nuestra mesa.
Y esos platos en los que mojamos el pan tan a gusto, como nos dice Loli de León.
Hola, buenas tardes, gente. Yo también soy de las enamoradas del pan, sobre todo el pan bueno, un pan artesanal, estos panes que hacen ahora con variedades tan buenas, pasas y nueces. Me encanta el mojar el pan en la salsita que queda de la ensalada de tomates, de estos tomates ricos. Ahí, bueno, mojamos pan todos. Está buenísimo. Buena tarde a todos.
Qué rico es lo que queda el caldito del tomate con el aceite, con el
vinagre. Y es de las cosas que es imposible resistir. No voy a comer pan, no quiero mojar, que engorda. Y estamos siempre con el tema este.
Hay que mojar.
Pero cuando hay salsita, la tentación nos puede.
Pues sí, y en casa de Carlos de Vigo es que pan para todo.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad que el pan en mi mesa no puede faltar. Y a los domingos, cuando se va a la panadería a buscarlo, ese pan calentito, como que el cornucho a casa no llega. El pan en mi mesa está todos los días, a todas las horas, y el pan para todo. Buenas tardes, gente.
Pues sí, el pan es felicidad, y de eso hablamos esta tarde en el Día Mundial del Pan. ¿Qué pan te gusta? ¿Qué parte? Y si rebañas los platos, en el 607-150602.
Y lo que también es felicidad es el musical de La Cenicienta.
Bueno, Pilar, la Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta, el musical, el clásico de siempre, como nunca antes, con música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y un montaje impresionante. Cenicienta, el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Su misión es ganar, la tuya proteger. ¿Sabes qué es una caja botín? Están cada vez más presentes en videojuegos para menores. Muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real. Y eso ya no es entretenimiento, es otra cosa. Menos loot boxes, más real gamers. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSeguro Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este momento, Donald Trump y Vladimir Putin mantienen una conversación por teléfono antes de que el presidente de Estados Unidos reciba mañana en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky. Entre los temas de ese encuentro está previsto que el presidente de Ucrania presente a su homólogo estadounidense una nueva estrategia para presionar a Rusia y reforzar